Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 9 de agosto, un día que dedicamos especialmente a las pequeñas empresas y a los autónomos. Durante la próxima hora, por ejemplo, vamos a hablar del plan de ahorro energético del gobierno que tanto debate ha generado y también de otra medida a nivel nacional, de un programa de ayudas que se conoce como el Kit Digital y que está destinado a facilitar la digitalización de las empresas. Como bien sabéis, ya hemos hablado en alguna ocasión de él, se está gestionando en distintos plazos y el próximo 2 de septiembre ya podrán solicitarlo las pymes de entre 3 y 9 empleados. Enseguida vamos a comentar todos los detalles porque, como siempre, te acompañamos durante la próxima hora. Aquí comienza hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Madrid Trabaja. Y con esta sintonía cada día compartimos las ofertas de empleo de Madrid Trabaja, ofertas que, como siempre, corren a cargo de nuestra querida compañera Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier García?
Pues encantado de saludarte un día más en la sintonía de Onda Madrid para compartir estas ofertas de empleo. Andrea, que en agosto es cierto, ¿verdad?, que tú siempre coges las gafas de bucear y miras todos los detalles, todas las ofertas que encuentras. Digamos que el caladero es el mercado laboral, pero en este mes de agosto sí que te cuesta algo más encontrar ofertas importantes que tengamos que compartir aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Sí, la actividad se paraliza un poco. Es verdad que también, a medida que vamos contando en Madrid Trabaja, las estaciones influyen mucho en el tipo de ofertas de empleo según demanda, pero es verdad que ahora ha bajado esa actividad, como digo. Pero bueno, en cara a septiembre empieza a reanudar. Esperemos que las próximas semanas ya vuelva a haber un mayor número de ofertas, un mayor volumen.
Bueno, cuesta más, pero aquí tenemos la selección que ha realizado para este martes. Antes, Andrea, vamos a comentar las redes sociales.
Sí, estamos en Twitter, nos pueden seguir en esta red social, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren en Facebook, nos llamamos Madrid Trabaja. Además, voy a aprovechar para lanzar nuestro correo electrónico de madridtrabaja@ondamadrid.es para que nos envíen esas ofertas de empleo que ahora mismo tienen disponibles, no cubren con esos trabajadores que están necesitando y podemos ser un altavoz para esas empresas que lo necesiten.
Por supuesto que sí, allí a madridtrabaja@ondamadrid.es pueden dirigir esas ofertas de empleo y las difundiremos en esta sección, en este apartado que comenzamos, Andrea, este martes con oposiciones para 59 plazas de enfermeros en instituciones penitenciarias.
Entre otros requisitos, es necesario que los aspirantes cuenten con la titulación universitaria de enfermería. El sistema de selección se llevará a cabo mediante una fase de oposición que está formada por 3 ejercicios. Los candidatos también deberán, además, superar un curso formativo y un periodo de prácticas. El plazo de inscripción finaliza el 7 de septiembre.
Nos acercamos ahora hasta Mercamadrid, donde hay una oferta para 10 mozos de almacén.
Una empresa situada en la plataforma de distribución logística necesita trabajadores con disponibilidad para trabajar en turno de mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en labores de descarga de camión y paletización de la mercancía. El salario ronda los 9 euros brutos la hora.
Continuamos con nuestra ronda por la Comunidad de Madrid, en nuestra ruta en busca de ofertas de empleo, y nos detenemos en Talamanca de Jarama, donde hay disponible una bolsa de empleo para operarios de limpieza en dependencias municipales.
Sí, ya se puede participar en esta convocatoria de empleo y será de 10 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que se publicó el pasado martes de agosto, por lo que el plazo de solicitud a esta bolsa de empleo de operarios de limpieza finaliza el 17 de agosto. Van a trabajar en el Colegio Público San Sueña y en la Casita de Niños Municipales.
Y Andrea, en Madrid tenemos muy buenos hoteles, pues uno de ellos, uno de esos 5 estrellas, muy reconocido, precisa trabajadores de mantenimiento.
Sí, para labores de inspección de habitaciones y detección de necesidades de reparación, así como tareas de instalación de revestimientos, reemplazo de interruptores y demás componentes eléctricos básicos, también para tareas de fontanería y de mantenimiento de equipos de cocina. Se requiere conocimientos de mantenimiento y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. El salario aquí son unos 12 euros brutos la hora.
Y hoy terminamos en Alcorcón, donde buscan personal de cocina.
Necesitan ayudantes de cocina y también pinches de cocina para labores de limpieza, también para picar o pelar alimentos. Se van a encargar de ayudar en la preparación de platos, organización de esos alimentos en lugares adecuados y también en el orden de la cocina. El contrato es indefinido, a jornada parcial, en turnos rotativos y el salario es de 1.175 euros al mes.
Bueno, pues como cada día, una vez comentadas estas ofertas de empleo, que te interesa alguna de ellas especialmente, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque aquí encontrarás todos los detalles, los enlaces para que puedas participar en los procesos de selección de estas ofertas del martes 9 de agosto. Hace una semana que conocemos las medidas que recoge el plan de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros y que ha producido disparidad de opiniones tanto en el ámbito de las administraciones públicas como en el de los comercios y las empresas, las pymes, que también deben cumplir con lo que marca esta nueva normativa. Vamos a acercarnos a la opinión de los empresarios madrileños y saludamos ya a Francisco Aranda, portavoz de CEIN. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de saludarte hoy en Madrid Trabaja para comentar y saber vuestra reacción al plan de ahorro energético que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada. De hecho, desde CEIN, pues unos días más tarde ya publicabais un comunicado, ¿verdad?, donde mostráis vuestro rechazo a esta medida.
Sí, efectivamente. En cuanto conocimos el contenido del Real Decreto, trasladamos nuestro apoyo a la Comunidad de Madrid contra esta normativa, básicamente por tres circunstancias, ¿no? Lo primero de ellos es porque obliga a las empresas a asumir nuevos costes. En segundo lugar, porque ataca directamente a la propia actividad económica y de empleo, especialmente en las pymes y en los autónomos. Y además porque es una chapuza, es decir, es que choca contra la normativa ya existente de seguridad y salud en el trabajo. Y pongo un ejemplo concreto. Según una normativa previa que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el comercio lo considera una actividad ligera y, por lo tanto, pide que la temperatura máxima sean 25 grados. Sin embargo, esta normativa dice que la temperatura tiene que ser 27. Entonces, a ver, ¿qué ley tendríamos que respetar? Una u otra, porque son contradictorias, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Y al mismo tiempo nos preocupa muchísimo el efecto que va a tener sobre la seguridad en nuestras ciudades. Es evidente que la oscuridad genera inseguridad y que la inseguridad, pues lo que genera es más problemas en nuestras ciudades en cuanto a seguridad. Por lo tanto, decir, es que es negativa desde todos los puntos de vista. Por eso nosotros inmediatamente lo que hemos dicho es que estamos absolutamente, como no puede ser de otra forma, concienciados y comprometidos con que hay que ahorrar energía, pero lo que pedimos es que haya un plan estratégico, no dos o tres o cuatro ocurrencias que no tienen ningún sentido, cuestan dinero y además no consigue ahorrar energía, que es el gran objetivo.
¿Habéis calculado, Francisco, aproximadamente qué coste puede tener para los comercios este tipo de medidas? Recordamos, escaparates apagados a partir de las 10 de la noche, la temperatura 27 grados ahora en verano, el aire acondicionado 19 en invierno, la calefacción. Por una parte, parece que son de ahorro también en cuanto al coste, ¿verdad? De luz, por ejemplo, para los comercios, pero por vuestra parte veis que realmente lo que va a perjudicar es a la actividad de las empresas y de los comercios.
Claro, efectivamente, puede ahorrar luz y además puede ahorrar toda la luz del mundo, porque si al final se reduce la facturación y tienen que cerrar las tiendas, desde luego no van a volver a abrir ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, con lo cual el gasto en energía será cero, ¿no? Pero claro, los costes son de muy diferente tipo, ¿no? Por un lado, si usted va a una tienda o a un establecimiento y está incómodo porque hace mucho calor o porque hace mucho frío, lógicamente no entra o se va del comercio, por lo tanto no compra nada, con lo cual ahí los efectos pueden ser pues todo lo que uno quiera decir. Por otro lado, en este momento se nos está diciendo que hay que mantener o hasta ahora se nos estaba diciendo que había que mantener las puertas abiertas porque el COVID está desgraciadamente todavía entre nosotros y hay que mantener una situación de ventilación. Y sin embargo ahora nos dicen todo lo contrario, que hay que cerrar las puertas y tienen que estar los establecimientos completamente aislados. No entendemos. Es decir, ¿el gobierno también obliga al COVID a desaparecer por real decreto? No parece que tenga demasiado sentido, ¿no? Por lo tanto, los efectos pueden ser de todo tipo. Y si además a esto le sumamos el hecho de que estamos en plena crisis económica y los datos de empleo de julio así nos lo atestiguan, que ha sido el único mes de julio de toda la serie histórica donde hemos reducido afiliación y se ha incrementado el paro, pues no puede ser más inoportuna esta normativa, ¿no? Es decir, es una chapuza. Obliga a generar nuevos costes a las empresas que ya de por sí están muy deprimidas y al mismo tiempo no se logra reducir realmente una cantidad importante de energía. Y en ese sentido también nosotros lo que hemos dicho es que la vicepresidenta Calviño dijo hace unas semanas que España iba a ahorrar, se comprometía a ahorrar un 7% de energía. Pues bien, debido al elevadísimo coste que en España pagamos por la energía, ya hemos conseguido ahorrar un 5%. Es decir, tendríamos que ahorrar ya solamente un 2%. ¿Eso se ha tenido en cuenta o no se ha tenido en cuenta? Es que la vicepresidenta Calviño tampoco nos dice en base a qué cifras está adoptando o quiere que se adopten este tipo de medidas, por otro lado, intervencionistas en la propia actividad de las empresas.
Francisco, al ser también, digamos, que una medida que reacciona a lo que solicita Europa, no sé si compartís que de haber tomado esta serie de decisiones con los agentes sociales, como se han tomado otro tipo de decisiones que también han afectado en materia de empleo y al comercio, etcétera, no sé si esto habría tenido una solución distinta.
Claro, efectivamente, has dado en el clavo, ¿no? Es decir, todos estamos muy concienciados de que efectivamente pues, tenemos que ahorrar energía porque hay un conflicto ahí bélico que nos puede afectar de forma muy grave, ¿no? Y por lo tanto estamos muy comprometidos, pero estamos muy comprometidos con que se hagan las cosas bien, que se hagan bien hechas, que se hagan con rigor, que se hagan de forma estratégica, que no sea una chapuza y que, sobre todo, se cuente con los afectados, que es lo que no se ha hecho con este Real Decreto. Es que ha sido, como viene haciendo habitualmente este gobierno, una imposición sin contar con los afectados, sin contar con sus opiniones y, claro, pues el resultado es que pues termina siendo, como estamos viendo, pues una chapuza.
Porque desde los empresarios madrileños o desde la propia COE, ¿se va a realizar o se ha realizado alguna propuesta al gobierno en este sentido? De decir, no nos parece bien, rechazamos este plan de ahorro energético, pero esta es nuestra propuesta. Este es el camino que veríamos adecuado para mantener la actividad y que no afecte este plan de ahorro a los comercios.
Pues efectivamente, nosotros lo que hemos dicho son dos cosas. En primer lugar, que rechazábamos esta medida porque es una chapuza y no se contaba con nosotros. Y en segundo lugar, lo que hemos hecho inmediatamente es ponernos a disposición de las administraciones para constituir una mesa de trabajo en la que podamos elaborar conjuntamente un verdadero plan estratégico de eficiencia energética, primero a corto plazo y al mismo tiempo a medio y largo plazo, que evite costes añadidos a las empresas, especialmente a las pymes y los autónomos, que ya lo estamos pasando suficientemente mal, y que además no perjudique a la actividad económica y al empleo. Es decir, no podemos olvidar que la situación del mercado de trabajo en España es terrible y que, por lo tanto, no podemos permitirnos poner en marcha nuevas normativas que lo que hagan sea generar más paro.
¿Qué opinión os transmiten los comercios, las pymes, las empresas con las que habéis hablado durante estos días? ¿Lo están aplicando? ¿No lo van a aplicar? ¿Saben a qué sanciones se enfrentan si no lo aplican?
Bueno, pues esa es otra. Es decir, como también se han dado solamente 7 días de plazo, o sea, es que es materialmente imposible que se puedan aplicar estas medidas. Nosotros, desde luego, en ningún momento vamos a pedir que no se desarrollen estas medidas, porque la ley hay que cumplirla aunque no nos guste, pero los comercios están absolutamente preocupados porque, primero, no tienen el plazo suficiente para acometer las medidas que se han pedido. Por otro lado, no saben muy bien si tienen que cumplir esta normativa o, como decía anteriormente, la normativa anterior de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, es que el nivel de improvisación y de chapuza y de ocurrencia de esta normativa es tremenda. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que se convoque en cuanto se pueda una mesa de trabajo que cuente con nosotros, que cuente con los comerciantes, que cuente con los empresarios, que cuente con los hosteleros, para poner en marcha medidas reales y que se rectifique cuanto antes esta chapuza, este Real Decreto, que lo único que está generando es inseguridad jurídica, más problemas y más gastos a las empresas.
Y creéis que hay tiempo, ¿verdad?, para corregir todo esto y actuar de forma conjunta.
Pues tendría que haberlo. Es decir, el gobierno, cuando quiere hacer las cosas rápidas, las hace. Pues esta es tremendamente necesaria, porque es que además, como digo, nos enfrentamos a un final de año muy desesperanzador en cuanto a generación de riqueza y de empleo, y lo que no nos gustaría es que esto fuera un impulsor de más paro, y porque no nos lo podemos permitir. Y al mismo tiempo también nos gustaría que el gobierno actuara con un poquito de ejemplaridad y de coherencia, ¿no?, y nos dijera cuál es el plan que está asumiendo para su propia estructura de ahorro de gasto de energía, que tampoco lo conocemos. Es decir, es que el gobierno siempre actúa pidiendo esfuerzos a los demás, pero asimismo nunca se pide ninguno. La actividad económica está muy tocada y sabemos que la recaudación en impuestos ha crecido un 20%. Es decir, mientras que el gobierno se enriquece, las familias y las empresas estamos empobreciéndonos. Nos gustaría saber qué va a hacer el gobierno en ese sentido.
Francisco, aprovecho ya que te tengo también en los micrófonos de Onda Madrid, porque con este escenario venimos de varios años de una crisis económica provocada por la pandemia. ¿Cuál es el mensaje que se lanza desde CEIN a los empresarios madrileños de cara a este último tercio ya del año que arrancamos en el mes de septiembre?
Pues el mensaje es el que los propios empresarios madrileños tienen asumidos, ¿no? Es decir, el empresariado madrileño ha demostrado ser muy innovador, muy emprendedor, lidera el crecimiento empresarial y de empleo de toda España. El empleo que se genera en Madrid es mucho más estable que en el resto de España, pero lo que pedimos al gobierno central es que no siga poniendo obstáculos, porque finalmente terminan afectando a la actividad. Y en ese sentido, los incrementos de impuestos a los que venimos siendo objeto desde justamente cuando estalló la crisis es terrible, y esto ya está afectando a las empresas, especialmente a las pymes y los autónomos, porque es que la empresa no lo aguanta todo. Yo quiero recordar cuando estalló la pandemia que veíamos con mucha envidia cómo los gobiernos de los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido, o eliminaban impuestos o los reducían debido a la pandemia. Aquí no se hizo nada de eso. Es más, se incrementaron los impuestos, con lo cual se nos redujo la competitividad, se nos redujeron los márgenes. Claro, así es muy difícil mantener el empleo, ¿no? Por lo tanto, lo que pedimos es, hombre, que no nos ayuden, pero por lo menos que no nos sigan poniendo obstáculos, ¿no? Porque nuestro objetivo es seguir generando riqueza y empleo y, por lo tanto, bienestar para toda la sociedad.
Francisco Aranda, portavoz de CEIN, te agradezco que has estado hoy con nosotros en los micrófonos de Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Encantado, muchísimas gracias a ustedes.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El miércoles regresa desde las 9 el partido de la Onda en el 101.3 y 106 de la FM. Se acabaron las vacaciones, vuelve el fútbol y con el primer título en juego para el Real Madrid, la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, el campeón de la Europa League en Helsinki, puede levantar el equipo blanco su primer trofeo. Sería la mejor manera de arrancar la temporada.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En varias ocasiones a lo largo de esta temporada hemos hablado del kit digital, de ese programa de ayudas aprobado por el gobierno para facilitar el proceso de digitalización de pymes y de autónomos. Se está realizando en distintos plazos, como venimos contando, en función del tamaño de las empresas que lo pueden solicitar. Y vamos a analizar las últimas novedades, como siempre, con Elena Arrieta, que es la directora de comunicación de Digitales. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantados de saludarte de nuevo, que hablábamos contigo hace unas cuantas semanas. De hecho, estábamos pendientes, ¿verdad?, de conocer la fecha definitiva en la que se abriría este segundo plazo previsto para pequeñas empresas de entre 3 y 9 trabajadores. Se esperaba, ¿verdad?, por lo que nos contabas, para finales del mes de julio, pero finalmente será la vuelta de las vacaciones, el 2 de septiembre.
Bueno, a finales de julio digamos que hemos conocido los detalles, pero la convocatoria efectivamente, el plazo a partir del cual se puede solicitar la ayuda, que en este caso va a ser de 6.000 euros por empresa, es a partir de septiembre. Así que bueno, nos van a dejar descansar en verano, que también es una buena noticia. Y luego va a permanecer abierto el plazo durante un año entero, así que bueno, bien, tranquilidad.
Hay mucho plazo por delante, ¿verdad, Elena? Y en este caso va a ser igual que ha sucedido con las empresas un poquito más grandes, las que se estrenaban en el primer plazo, que será hasta que se agoten los fondos previstos.
Eso es. Pues efectivamente, para los que no conozcan bien las ayudas del kit digital, estas son unas ayudas que concede el gobierno con cargo al plan de recuperación, fondos europeos, bueno, ya sabéis, para digitalizar pymes. Entonces, la primera convocatoria fue dirigida a pymes de entre 10 y 49 trabajadores, o sea, pymes ya más bien medianitas, de un cierto tamaño. Se abrió en marzo la convocatoria, del 15 de marzo, y en principio va a estar abierta hasta el 15 de septiembre, si no se amplía. Y bueno, pues aparentemente los fondos todavía no se han agotado, o sea que todavía permanece abierto el plazo para presentar solicitudes. Había 500 millones de euros previstos para esto, pero se han ampliado a 600 millones. Y de momento, bueno, las cifras oficiales son pues que 68.000 pymes ya la han solicitado y 21.000, del orden de 21.000 o más de 21.000, ya se han recibido. Esto eran bonos de 12.000 euros. Ahora, en una segunda fase, se abre una convocatoria el próximo 2 de septiembre dirigido a pymes de entre 3 y 9 trabajadores, pymes y autónomos, siempre que tengas trabajador por tu cargo, ¿no? De entre 3 y 9.
Ha tenido una buena acogida, podemos decir, Elena, muy por buena. Lo tanto, en esta primera fase, ¿no?
Sí, muy buena, totalmente. De más de buena. En esta segunda fase pues ha intentado que toda la documentación disponible pues esté lo más clara y completa posible, por así decir, para intentar, bueno, pues aquellas dudas recurrentes que han llegado en los primeros meses, pues en la medida de lo posible tenerlas resueltas ahora y mejorar cada vez más, claro. Y ya que de cara a la tercera convocatoria, que habrá una tercera convocatoria probablemente a partir de octubre, noviembre, dirigida a pymes y autónomos de 0, 1 y 2 trabajadores, bueno, pues que ya esto vaya ya rodadísimo.
De hecho, la última vez que hablábamos contigo, Elena, estábamos pendiente, ¿verdad?, de conocer también a través del BOE algunos cambios previstos para esta segunda fase. ¿Cuáles son las principales novedades que ya conocemos tras la publicación del BOE?
Sí, en BOE del 29 de julio, por si alguien lo quiere buscar, las novedades principales son varias. Bueno, por un lado, se ha intentado concretar de la mejor manera posible, ¿no?, y completar las órdenes de base, es decir, las bases regulatorias que hay detrás de estas subvenciones, y terminar de especificar exactamente, pues, qué se entiende, por ejemplo, por mejora funcional, por cuáles son las incompatibilidades que existen entre pymes beneficiarias y agentes digitalizadores, los tiempos y los plazos, pues, para subsanación, para justificación de los proyectos, para desarrollo de los proyectos, etc. O sea, intentar, bueno, que todo quede lo más claro posible. En cuanto a novedades en sí, se crean dos nuevas categorías. Sabéis que los bonos, bueno, pues en el primero de los casos eran 12.000 euros, ahora para pymes un poco más pequeñitas son 6.000 euros, pero no quiere decir que tú puedas destinar tus 6.000 o tus 12.000 euros para la solución de digitalización que tú quieras. Hay una serie de categorías y cada una de ellas tiene sus límites, ¿no? Entonces, bueno, pues también por circunstancias y por necesidades habituales de este tipo de empresas, bueno, pues se crean dos nuevas categorías. Entonces ya no son 10, son 12 posibles categorías, cada una con sus respectivos, pues, requisitos mínimos que tiene que reunir la solución, etcétera. Y en este caso, pues, las categorías son una de presencia avanzada en Internet y otra de Marketplace. Marketplace, que sabéis que son, pues, digamos, centros comerciales digitales, digamos, ¿no? Formar parte de un Amazon o de otros muchos que existen. Entonces, bueno, esto se suma a categorías existentes como una que existía de comercio electrónico, por si quieres montar tu propia página web, tu propia tienda online en tu web, y otra de presencia básica también en Internet. Así que, bueno, y cada una de estas categorías tienen hasta 2.000 euros para canjear en soluciones, bueno, pues disponibles en la plataforma de Acelera Pyme y al alcance de todo el mundo. Bueno, eso por un lado, que digamos que lo han reordenado de esta manera, de modo que, sobre todo para lo que es montar una página web, etcétera, pues, bueno, pues probablemente se dispone de más fondos con los que jugar. Y la otra gran novedad es que se incluye por fin la posibilidad de financiar o costear con estas subvenciones hardware. Ahora bien, no de cualquier manera, es decir, tú no puedes comprar un televisor para tu negocio o un ordenador si no es dentro de una solución más amplia, ¿no? Y tiene que ser una solución donde el hardware venga en una modalidad de pago por uso. Entonces tienes que decir, vale, pues yo necesito el hardware porque si no, no hay solución. Pues una solución, por ejemplo, de, imaginaos, impresión o gestión documental. Pues en la gestión documental necesariamente necesitas una impresora o una máquina multifuncional que tengas, pues, impresora, escáner, fotocopiadora, todo en uno, ¿no? Porque no puedes hacerlo con otro tipo de equipos. Entonces, bueno, pues te incluye una solución durante de pago por uso o de renting, ¿no? Pues, bueno, hay distintas modalidades de pago por uso y bueno, y viene dentro, integrado dentro de esa solución, digamos, ese paquete, pero de algún modo no son unas ayudas dirigidas.
Tiene que estar como muy justificado, ¿no, Elena? Que realmente es necesario.
Entra dentro de una solución mayor de digitalización, entonces, bueno, donde el hardware es una parte importante de esa solución, pero no puede ser en sí mismo, bueno, yo me compro una cámara de fotos, o yo me compro, voy a modernizar mis ordenadores, voy a renovarlos, o voy a renovar, claro. el televisor que hay aquí en mi bar. O sea, tiene que ser...
Que sea una parte de la solución, pero no el fin, ¿verdad?
Efectivamente. Tiene que estar justificado como tal y, bueno, pues dentro del catálogo de soluciones de la plataforma de acelerapyme.gov.es vendrán ya así ofertadas las soluciones, quiero decir. Pero, bueno, sí que es una mejora muy esperada por las pymes y que yo creo que será muy bien recibida. Yo creo que se entiende bien que estas son unas ayudas dirigidas a... impulsar o animar a las pymes a digitalizarse y que, bueno, pues ese es el objetivo de estas ayudas y bueno, pues el tipo de soluciones que costean, pues es coherente con ese objetivo, ¿no? Así que, bueno, Yo creo que en términos generales se ha escuchado las demandas de las pymes y se han incorporado estas nuevas convocatorias. Esta primera, pues como decíamos, se abre ahora en septiembre y la siguiente, pues probablemente a la vuelta de verano, que ya será pues a la muy micro pyme de entre 0 y 2 trabajadores.
Pues tomamos nota de todas estas novedades y te agradezco, Elena Arrieta, directora de comunicación de Digitales, que como siempre nos traduzcas y nos hagas de intérprete de esta medida del gobierno, como decimos, de estas ayudas destinadas al proceso de digitalización de pymes y de autónomos. En este caso, se abre el 2 de septiembre este nuevo plazo.
A las 11 de la mañana, ojo, el 2 de septiembre a las 11 de la mañana, que aquellos que sean muy madrugadores igual entran a primera hora y no lo ven todavía activo.
Todavía no lo ven.
Bueno, será media mañana cuando se abra. En cualquier caso, el plazo, como decíamos, va a estar abierto durante muchos meses, con lo cual, bueno, no hay prisa.
Eso, pues a partir de las 11 de la mañana, entonces, ya con un café, que vayan mirando y realizando esa solicitud para participar en esta convocatoria. Elena, como siempre, mil gracias por estar con nosotros en Madrid Trabaja.
A vosotros. Buen verano.
Cada vez son más los emprendedores que ponen en marcha proyectos sostenibles y relacionados con la economía verde, con ideas de negocio que tengan un impacto positivo y que contribuyan a la conservación de la biodiversidad. Y en este campo es referencia, gracias a distintos programas, la Fundación Biodiversidad. Saludamos ya a Bruno Ruiz, es el jefe de proyectos de esta fundación. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis? Nada, antes de nada, encantado de saludaros y muchas gracias por invitarnos de nuevo a este fantástico programa.
Para nosotros también es un placer porque, como decía, sois en referencia porque son muchas las iniciativas que celebráis y que desarrolláis en el marco, por ejemplo, de la red Emprende Verde.
Sí, para aquellas personas que no conozcan la red Emprende Verde, es una iniciativa que lanzamos desde la Fundación Biodiversidad en el marco del programa Emprende Verde en 2011, ya ha cumplido bastantes años. Y bueno, actualmente es la mayor comunidad de apoyo al emprendimiento verde en España, que cuenta con más de 10.500 miembros. Es una comunidad de ámbito nacional y bueno, nació con el objetivo de apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas, ¿no?, que contribuyan a impulsar la transición ecológica más justa, a la conservación de la biodiversidad y a la recuperación verde, ¿no? Y es una, digamos, una herramienta que ayuda a proporcionar servicios especializados a personas que quieran emprender en verde y sobre todo a aquellas personas que estén en etapas previas o iniciales de creación de su empresa, ¿no? A través de conformaciones, servicio de mentoring, asesoramiento, o ayudarles a constituir la empresa, o darles visibilidad, o ayudarles un poco a generar esa red de contacto, ¿no? Y bueno, para ahí tenemos un montón de programas especializados que, bueno, podemos contaros más en detalle.
Claro, por supuesto, porque de hecho ahora recientemente se ha abierto la inscripción para participar en la cuarta edición ya del Mentoring Emprende Verde.
Exacto, o sea, que justamente estamos ahora en agosto, que hay una ola de calor, ¿no?, una tras otra. Nosotros tenemos una ola ahora mismo que estamos lanzando un montón de nuevas ediciones, de programas que ya tenemos muy consolidados, entre ellos la cuarta edición del Mentoring Emprende Verde, que bueno, que es uno de los programas, digamos, más potentes que tenemos. Realmente nosotros tenemos un itinerario de servicios distintos que están un poco adaptados al momento en el que está tanto la persona emprendedora como su proyecto, ¿no? Personas que están más en una fase de ideación, que necesitan todavía crear la terminar de dar una vuelta a su idea o su modelo de negocio, tenemos unas formaciones. Aquellos proyectos que están un poquito más avanzados y que están a lo mejor más cerca del momento de crear acción de empresa, tenemos este servicio de mentoring de Emprende Verde, y que bueno, al final es un servicio online de mentorías gratuitas y que están especializadas en impulsar estas ideas de negocio verde para poder lanzarlas al mercado, ¿no? Y que necesitan esos apoyos concretos, especializados en el momento en el que están, ¿no? Y para ello, pues bueno, nos hemos reforzado con un gran equipo de mentores y mentoras especializados y bueno, todos los participantes van a poder participar en un proceso de mentorías individuales, también mentorías grupales, con webinars y una serie de encuentros y de networking, donde finalmente acabaremos donde puedan presentar su proyecto, ¿no?, a un resto de especialistas para recibir un feedback, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos con la verdad, ya en la cuarta edición, estamos muy contentos con cómo está funcionando el programa. Hemos ya apoyado a casi más de 150 personas en las ediciones anteriores y han salido proyectos súper interesantes.
¿Quién puede participar en concreto en esta convocatoria, en esta edición del programa de mentoring?
Bueno, cualquier emprendedor que quiera, que tenga un proyecto, tenga una idea de emprendimiento vinculada a la economía verde o a la economía azul, y que bueno, todavía no haya constituido su empresa y sobre todo que esté en un momento de maduración bastante avanzado y ya más cerca del momento de creación de empresa, ¿no? Y que necesite ese refuerzo, ¿no? Ese equipo de mentores y mentoras, ¿no? Que tenemos casi 27, 28 mentoras, tanto especializados en emprendimiento verde como en temáticas concretas, ¿no? Del sector ambiental, ¿no? Pues el turismo sostenible, temas de agricultura ecológica, economía circular, ¿no? Y bueno, tienen que ser personas que estén en España y bueno, y en cualquier situación laboral, ¿no? Pueden estar trabajando, desempleados o buscando otro tipo de alternativas.
Bruno, nos comentabas que habéis acompañado a 150 proyectos que han puesto en marcha distintos emprendedores. No sé si nos podrías destacar alguna de estas ideas, de estos proyectos.
Sí, sí, no, hay proyectos súper, súper interesantes. De hecho, en la página del mentoring, que es mentoringemprendeverde.es, tenemos subido varios proyectos que ya han participado, ¿no? Y con sus experiencias. Y bueno, hay cosas como muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Néstor Santiago, de Canarias, pues oye, tiene un proyecto que se llama Fibras Naturales de Canarias y es bastante interesante, bastante innovador, porque está basado en reutilizar, es un proyecto de economía circular, que lo que quiere es reutilizar lo que son las fibras de las bananeras, las fibras de las hojas de las bananeras, lo que es un desecho, ¿no? De la platanera cuando se produce el plátano, y convertirlo en fibras vegetales para luego poder hacer tejidos sostenibles, ¿no? Que pueden servir tanto para un packaging sostenible como para hacer textiles para moda sostenible, ¿no? Y eso es un proyecto que está, pues, oye, recibido bastantes premios, ¿no? También tenemos un proyecto como el de Patricia Real, de Sazón Catering, que ha montado un catering ecológico y artesanal, y bueno, le está yendo, la verdad, que muy bien. No está dejando de tener mucho trabajo. Como el proyecto de Datsel Pena, de Voluta Cop, que bueno, es un proyecto como muy ambicioso, ¿no? Que quiere conectar el medio rural y urbano a través de la tecnología. Y bueno, y dentro de las actividades que está haciendo, pues han desarrollado un kit para que tú puedas tener una gallina, ¿no? Un kit para con un corralito, para que tú puedas tener gallinas en tu casa y de una forma sostenible y aplicando tecnología y control, ¿no? La verdad que es un proyecto bastante interesante, ¿no? Y de este tipo de proyectos podríamos poder contaros un montón, ¿no?
Proyectos todos muy interesantes y, como vemos, también muy diversos todos ellos. Y como nos decías, Bruno, ola de calor este verano y ola de nuevas ediciones en la Fundación Biodiversidad, de programas, por ejemplo, que ya van a estar en marcha o lo están ahora mismo, incluso la tercera edición de itinerarios formativos Emprende Verde y también la cuarta edición de Constituye Emprende Verde.
Bueno, los itinerarios Emprende Verde, que es la tercera edición y es un programa muy potente, más que vamos, cada edición va dirigida a apoyar, a capacitar a 200 personas y un poco la idea de ayudarles a la creación y lanzamientos en negocios sostenibles, ecoinnovadores y con ese impacto positivo para el planeta, ¿no? Y bueno, lo valioso de estas formaciones es que lo tenemos dividido en distintos itinerarios, ¿no? Muy adaptados a la fase del emprendimiento en que se encuentra cada proyecto y cada persona emprendedora, ¿no? Tenemos un itinerario de ideación pensado para aquellas personas que, bueno, pues oye, solo quieren emprender en verde, no terminan de tener la idea como muy aterrizada y puede ayudarles a generar esa idea o definir mejor su modelo de negocio, ¿no? Luego un itinerario más de creación, ¿no? Personas que ya tienen un poquito más avanzada esa idea de negocio verde, pero necesitan todavía termina de madurarla, validarla antes de lanzarla, ¿no? Y testearla, ¿no? Con otros emprendimientos. Y luego un tercer itinerario, que es el alumni, que, bueno, son para otros proyectos más avanzados, que a lo mejor se han formado ya con nosotros, que todavía no han terminado de lanzar, pero necesitan ese refuerzo todavía para tener un plan de acción y un impulso final para lanzarse más. Esos son formaciones online, de ámbito nacional, y las hacemos de la forma más inclusiva posible, ¿no? Porque damos muchas posibilidades, ¿no? Tenemos una modalidad participativa con horarios online, pues uno puede venir en directo, que puede seguir, pero también para aquellas personas que necesitan conciliar y no tienen un horario fijo, tenemos una modalidad, pues bueno, a través de una aula virtual de Emprende Verde, donde puedes seguir las formaciones en cualquier momento, ¿no?
Bruno, quería preguntarte, porque nos quedamos sin tiempo, que sí. Hay una nueva formación en emprendimiento vinculada a la restauración ecológica e infraestructuras verdes, ¿verdad?
Exacto, es una formación que acabamos de lanzar, una formación muy, muy específica y bueno, la verdad que es muy interesante porque está dirigida a apoyar pues, emprendedores que están empezando, emprendedores que han creado para aprovechar esas oportunidades que se están generando en el marco de la restauración ecológica y la creación de infraestructuras verdes, ¿no? En este marco de emergencia climática, pérdida de la biodiversidad y sobre todo aprovechando un poco el marco que se está dando ahora, ¿no? Pues ahora mismo se está trabajando, está muy cerca que se apruebe el futuro reglamento europeo de restauración ecológica, que va a generar una serie, un abanico de objetivos y obligaciones. También hay una estrategia, se ha aprobado hace el año pasado una estrategia española también de restauración e infraestructura verde, y bueno, todo esto unido a los fondos de recuperación y a esa emergencia de pérdida degradada de ecosistemas, pues bueno, se van a generar muchas oportunidades en el marco de la restauración ecológica, ¿no? Que bueno, básicamente la restauración ecológica es herramientas y metodologías basadas en la ecología que permiten asistir a la recuperación de ecosistemas ya muy degradados, ¿no? Como la degradación de pues, un curso fluvial de un río, el entorno de la playa, un bosque, ¿no? Ese tipo. Y ahí caben todo tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de drones que sirven para medir la restauración ecológica o hacer restauración ecológica, proyectos de, pues oye, muy, muy variados, ¿no? De tratamiento biológico de aguas residuales para recuperar pues zonas de ríos, pues restaurar lo que son canteras, cuando hay una mina, una cantera que finaliza, tú puedes hacer un proyecto para poder restaurar, ¿no? Para poder recuperar y volver a tener un ecosistema vivo en esa cantera, ¿no? Con distintas técnicas y metodologías, ¿no? Y bueno, este programa están abiertas las inscripciones ahora mismo y se va a desarrollar entre septiembre y octubre y es un programa online también y la verdad que es muy interesante, ¿no? Porque además todos los participantes podrán participar de forma online en la Conferencia Europea sobre Restauración Ecológica que tendrá lugar entre el 5 y el 9 de septiembre, ¿no? Y vamos a traer pues, un montón de expertos en restauración ecológica y también en emprendimiento, que bueno, van a hacer un programa muy, muy potente y muy interesante, ¿no?
Tomamos nota de ello porque es realmente interesante, como el resto de proyectos que realizan desde la Fundación Biodiversidad. Bruno Ruiz, te volveremos a llamar. Muchas gracias, un abrazo.
Estupendo, muchas gracias a todos y un abrazo muy grande.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
Y te gusta más.
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
¿Vale? Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid y este último tercio del programa del martes lo inauguramos con cursos de formación con la compañía de Andrea San Martín y hoy, Andrea, comenzamos con Marketing Online.
A través de 20 horas de duración se imparte esta teleformación con el fin de conocer los diferentes elementos y herramientas estratégicas del marketing digital para poner en marcha un plan de marketing online. Empieza el 28 de septiembre.
También hay disponible una formación de alemán, digamos, en un nivel básico, porque es para capacitarte en un nivel A2.
Sí, el centro de formación Maser CISA organiza este curso presencial que está dirigido a trabajadores ocupados. Se va a impartir del 29 de septiembre al 21 de diciembre. Son unas 150 horas de formación. Aquí los estudiantes van a mejorar esas competencias lingüísticas en este idioma que les permitirá entender y expresarse en temas relevantes como, por ejemplo, la información personal y familiar, hasta compras, negociaciones básicas o, en definitiva, un intercambio de información nivel básico, como decías.
Son 150 horas ese curso. Alrededor de esas 100 horas también se sitúa una formación de auditoría.
Sí, 20 horas más, 120 horas en total se va a impartir en este curso, como dices, de auditoría. Es una formación online que imparte el grupo Conforsa para aprender a realizar las fases del proceso contable. Está dirigido tanto para trabajadores ocupados como personas en situación de desempleo y aquellos afectados por un ERTE. Comienza el próximo mes.
Y terminamos hoy con una formación de dietética y manipulación de alimentos.
Aquí el objetivo es conocer esas claves de la dietética y manipulación de alimentos para evitar después su contaminación y desarrollar una manipulación adecuada. En total son 80 horas teóricas y se podrá trabajar en cualquier puesto que esté relacionado con el ámbito de la dietética y la manipulación de alimentos. Además, incluye un diploma acreditativo de la formación recibida emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estas formaciones, coges el móvil, la tablet, el ordenador, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles los cursos de formación de este martes 9 de agosto. Entre las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de buscar trabajo o de cambiar de empresa están las condiciones que nos ofrecen en esa oferta, tanto salariales como de flexibilidad, por ejemplo. De hecho, hemos hablado en alguna ocasión en nuestra mesa de orientación laboral sobre cómo negociar el salario en una entrevista de trabajo. Si quieres escuchar esos consejos de nuestros orientadores laborales, está ese audio disponible en la sección de Madrid Trabaja en la página web de Telemadrid. Ese y otras muchas cuestiones que hemos tratado a lo largo de esta temporada en nuestra mesa de orientación laboral, porque el salario es una parte muy importante, como es lógico, pero que no siempre se trata con la naturalidad que merece, ya sea porque la empresa no lo detalla en la oferta o por temor del candidato a plantear esa pregunta. En cualquier caso, es una cuestión que también han trasladado a jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral en un estudio elaborado por una consultora de formación y estudios de posgrado. ¿Qué salario aceptarían para su primer empleo? Vamos a hablar de las respuestas que han recibido con Miguel Morán, que es director internacional de Círculo Formación. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Encantados de saludarte hoy en Madrid Trabaja para hablar de ese estudio, porque la pregunta era esa, ¿no, Miguel? ¿Qué salario aceptarían los jóvenes en su primer puesto de trabajo?
Sí, exactamente era esa y arroja pues resultados. Digamos, este estudio viene se hace en 13 ciudades españolas, donde nosotros, la consultora, celebra unas ferias de estudios de posgrado donde se ofrecen másteres. Es decir, pues estamos hablando de las respuestas de personas que están a punto de hacer un máster para incorporarse o para mejorar su posición dentro del mercado laboral. Y lo primero que se arroja y que interesará a todos vuestros oyentes de Madrid es que los madrileños son de los más exigentes dentro de España, junto con los barceloneses o, por ejemplo, los trabajadores de Murcia o de Asturias, de Oviedo. Y exigentes en el sentido de que casi el 87% no estaría dispuesto a aceptar menos de 20.000 euros brutos al año.
Que a lo mejor es una cantidad en la que se sitúan precisamente por eso, ¿no? Por intentar valorar la formación previa que ya han adquirido en su etapa universitaria, en esos estudios de posgrado, ¿no?
Sí, probablemente tiene que ver también con el propio contexto local, es decir, que los salarios en una ciudad y una comunidad como Madrid son normalmente más altos que en muchas otras partes de España. Entonces eso ya genera un marco, digamos, mental respecto al salario con expectativas más altas, ¿no?
Claro, porque te quería preguntar también, Miguel, si por vuestra experiencia
Al final estos jóvenes terminan haciendo su propósito realidad, es decir, pues consiguiendo esos salarios o tienen que rebajar parte de ellos al menos sus expectativas.
Bueno, normalmente sí consiguen, digamos que bueno, como bien sabéis vosotros en vuestro programa y que hacéis esta buena labor en preparando a la gente para conocer el mercado laboral, incorporarse a él y crecer dentro de él, el que la sigue la consigue, por así decirlo. Buscar trabajo, a que estas frases tan hechas, ¿no?, de buscar trabajo es un trabajo en sí. Entonces, probablemente, y hablamos de unos jóvenes donde la movilidad no es un hándicap, como a lo mejor lo era en mi generación, es decir, la gente, y esto es más individual, pues valorará en sus prioridades, pues si es el salario, el lugar donde trabajar o lo que le hace un poco el peso de toda su opción, ¿no? De decir, pues realmente son 20.000 euros o prefiero estar en Madrid por 18.000 o marcho a otro país europeo por 35.000.
Porque no sé si dentro del estudio también, Miguel, habéis tenido en cuenta el sector al que se dirigen estos jóvenes, porque hay parcelas del mercado laboral donde es tanta la demanda de profesionales que se ven obligados a ofrecer salarios muy importantes pese a ser perfiles junior todavía.
Sí, bueno, en este caso, en este estudio en concreto que corresponde, que se ha hecho, en la muestra viene de los asistentes a las ferias que hemos hecho entre febrero y marzo de 2022, en este estudio en concreto no se ha preguntado por en qué sector les gustaría trabajar, porque es una feria de estudios de posgrado, entonces sí que se les ha preguntado en qué área querrían estudiar su máster, ¿no? Entonces, en principio, bueno, estos no son datos demasiado relevantes de cara al salario, porque al final sí que vemos que los salarios tienen mucho más hoy seguramente que ver con los puestos en sí, las responsabilidades, o las condiciones, digamos, adicionales a la responsabilidad del propio puesto, que con el sector en sí. Digamos que podemos encontrar salarios altos en profesiones que requieren poca cualificación porque, como decías, faltan, digamos, no se cubren, y encontramos también profesiones pues que antiguamente parecía que eran un poco los que dominaban, eran los mejores trabajos, que decían nuestros padres, ¿no?, porque estaban bien pagados y además se revestían de un cierto prestigio social y laboral, que hoy tienen sueldos que podríamos calificar, si no de 1.000 euristas, de un poco más arriba de 1.000 euristas, ¿no? Tras muchos años de formación, además.
Claro. Dentro de esos datos de la Comunidad de Madrid, de los participantes que residen o que estudian aquí en la Comunidad de Madrid, el 14%, ¿verdad?, estaría dispuesto a aceptar su primer empleo por un sueldo anual de 15.000, luego nos iríamos a 20.000 anuales, y luego sí que hay algunos que marcan esa frontera en los 30.000 euros anuales.
Sí, digamos, de ese 87% que hemos dicho de más de 20.000, bueno, digamos, ese 87% está hecho por los que no trabajarían por menos de 20.000, que son los que no trabajarían por menos de 20, de 25 y de 30. Digamos que hay los 30.000 euros que me comentas como aspiración a un primer salario en un primer trabajo, es un 22%, no es poco, es seguramente el dato más alto, a excepción de los barceloneses en nuestro estudio. Es decir, es una más de una quinta parte de todos, del 100%, no estaría dispuesto a aceptar menos de 30.000 euros.
Es un dato, como decías, interesante, porque es uno de cada 5 participantes en Eso este es. Estudio madrileños. Y también recogéis datos, ¿verdad?, tanto a nivel nacional como de la Comunidad de Madrid, de jóvenes que quieren o se ven obligados, en función del sector, a cursar un máster después de terminar su formación.
Sí, aquí hay un poco, está bien cuando apuntas lo de se sienten obligados, digamos, en algunos casos, por ejemplo, si pensamos en los abogados o los licenciados en Derecho, graduados en Derecho, más correctamente, como se dice ahora, o las personas que quieren ejercer como profesores en la enseñanza media, por ejemplo, ellos necesitan hacer sí o sí, es decir, esta sí es una obligación, un máster que les habilita para la profesión, como son el del ejercicio de la abogacía o el que prepara para ser profesor, que aquí habría un 14%, lo que nos habla de que hay muchos licenciados en Derecho que quieren ejercer como abogados y que hay muchos licenciados en diferentes disciplinas que quieren dedicarse a la docencia, ¿no? Pero hay otra obligación, quizá no tan estricta como obligación, pero que casi se ve uno abocado a ello, y es que desde hace muchos años que se reguló el espacio europeo de educación superior, todo aquello que llenó tantas horas para vosotros en los medios y para tanta gente, aquello del Plan Bolonia, digamos que transformó todas nuestras licenciaturas de antes, nuestros estudios universitarios, en grados más centrados en la parte troncal de los estudios y que duran 3 o 4 años, esto lleva casi obligatoriamente a especializarse a través de un máster. Es decir, prácticamente hoy casi todos los universitarios que acaban su grado deben, o se ven un poco, no es una obligación, no es, es un, son estudios voluntarios, pero sí que es cierto que es lo que correspondía casi a aquel último año de licenciatura, hoy está separado del grado en un máster. Entonces es por esto que digamos que hay ese lado de obligación, entre comillas, por un lado, y en las profesiones que te comentaba antes, pues ahí sí que es una obligación, porque el propio, los colegios profesionales o la propia ley establece que hay que tener una habilitación que se hace a través de un máster en este caso.
Claro, ya sea por esa habilitación, por ejemplo, también que requiere la arquitectura, por poner otro ejemplo, o si no, pues eso, la propia, ¿no?, el propio camino que marca el mercado laboral, que te requiere de una especialidad y una especialización que lo que es la formación de la etapa del grado, pues no te cualifica, ¿no?
Sí, e incluso porque no como un mantra ni que no sea de más cierto, porque lo es que a mayor formación y cualificación las posibilidades de abordar el mercado de trabajo son más exitosas. Es decir, son mayores a la hora de no solamente con esta formación que hablamos del grado, del máster, sino con todo otro desarrollo de habilidades adicionales, como puede ser el conocimiento de la tecnología o las lenguas extranjeras o otra serie de cosas o herramientas de gestión, independientemente de la formación que tiene uno, que redondean un perfil. Digamos que hoy sí hay una conciencia clara de que mayor formación supone mejor acceso al mercado laboral y sobre todo en mejores condiciones. Hoy a lo mejor podríamos pensar, pues, o alguno de las personas que nos escuchan ahora podrían decir, pero bueno, tanta formación, si yo lo que veo por la calle son carteles de se necesita camarero, se necesita cocinera, se necesita peluquero, que tienen una formación que les habilita profesional, pero que no necesitan de una formación universitaria o de tantos años hasta el máster. Pero es cierto que esto va en función de los momentos económicos, y sí que a mayor nivel de formación, no solo el acceso al mercado laboral, que quizá ahora es más fácil para estas profesiones que requieren menos formación, pero sí para las condiciones de trabajo que se consiguen.
Y que incluso para esas profesiones, Miguel, también se requiere de formación y de los complementos que comentábamos, de nivel de idiomas, de sistemas de gestión. Por ejemplo, nosotros observamos muchas ofertas en las que se pide el SAP, que es un sistema de gestión. Y entonces, como siempre, la formación fundamental. Y así también lo vemos en esas ofertas que comentamos cada día aquí en Madrid Trabaja. Miguel Morán, director internacional de Círculo de Formación, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias, Javier, y un saludo a todas las personas de Madrid y de la comunidad que nos escuchan.
Cuando el reloj se aproxima a las 4 de la tarde, nosotros tenemos que ir recogiendo, porque enseguida, cuando suenen las horarias, llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Adiós. Don't go yet. Baby.
eres yo.